Libertópolis.com.
Los mejores programas solo en Libertópolis.com.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Los saluda Jorge Jacobs. Hoy vamos a estar conversando con dos expertos en tecnología. Lo malo es de que se me olvidó ahorita preguntarle su nombre y solo me recuerdo de sus nombres en internet. No, de Javier, sí. Javier Aroche trabaja en Maestros del Web, ¿entiendes? ¿No? Trabaja en Maestros del Web. Y también tenemos con nosotros a uno de nuestros libernautas, que se llama, se identifica dentro de... En Libertópolis se identifica como Ishbalanque. Y en Twitter se identifica como AG de CIS, así es, ¿no?
Así es.
¿Y cuál es tu nombre de veras?
Antonio García.
Y entonces tenemos aquí con nosotros a Antonio García, más conocido entre los libernautas como Ishbalanque, y a Javier Aroche. Y vamos a estar hablando con relación al tema de la seguridad en las comunicaciones y de dónde salió el tema. Pues el tema, a mí siempre me ha fascinado este tipo de temas. Sin embargo, ahorita que he estado siguiendo lo que ha estado sucediendo en Irán, resulta que una de las cosas tal vez lo más interesante de todo esto que ha estado sucediendo en Irán en las últimas semanas es cómo, a pesar de que ha habido bastante censura y bastante persecución ahí de la gente adentro de Irán, pues resulta que muchos se han logrado comunicar hacia afuera de Irán a través del internet, utilizando Twitter, utilizando Facebook y varios otros, subiendo fotos a TweetPic y subiendo videos a YouTube. Y total es de que por más que el gobierno de Irán ha estado tratando de que no se sepa lo que está pasando ahí, pues al final de cuentas se para uno enterando de lo que está pasando a través de todos estos medios alternativos. Pero resulta que algo que sí yo vi desde el principio es que decían, bueno, pero sí, pero está funcionando muy lento el internet, decían, era de lo que se quejaban muchos de los tuiteros y todo. Entonces, resulta que un par de semanas después salió una nota que se volvió un escándalo en Europa y en Estados Unidos, que resulta que las empresas que les habían vendido los equipos telefónicos, las centrales telefónicas, a la empresa estatal de teléfonos de Irán, ahora se lo va porque es una empresa, es un monopolio estatal, la telefonía y por ende también el internet en Irán es brindado por un monopolio estatal. Resulta que las empresas, salió por ahí una nota, si mal no estoy, fue en el Wall Street Journal que salió inicialmente, en el Washington Times, de que las empresas que le habían vendido las centrales le habían vendido también al gobierno de Irán un sistema para poder monitorear la información que pasa a través de tanto de los teléfonos como a través del internet, utilizando una tecnología que ahí sí ya lo voy a dejar después a que nos expliquen aquí los expertos a qué se refiere, que es, decían algo así como low level packet, monitoreo de paquetes de bajo nivel. Y que, de hecho, a eso se debía precisamente el que se estuviese funcionando más lento el internet en lo que decían los usuarios de que estaba más lento, se debía básicamente a que estaban antes de que pasara toda la información, la estaban monitoreando a través de estos filtros y básicamente utilizándolo para saber quién estaba diciendo qué y cómo caerle. Obviamente, pues resulta que generalmente los muchachos que son los que más se comunican por eso también conocen un montón de cosas adicionales y cómo jugarle la vuelta a todas estas cosas. Pero el escándalo se hizo alrededor de que de esta denuncia. Entonces, bueno, entonces se hizo un escándalo en Europa porque eran dos empresas europeas, se hizo un escándalo. Incluso en Estados Unidos estaban ya hablando en el Congreso de Estados Unidos de pasar una normativa de que el gobierno de Estados Unidos no le podía comprar equipo a empresas que le hubieran vendido equipo de monitoreo así a Irán. Y entonces resulta que uno de los el vocero de una de estas dos empresas viene y dice, y pone en su blog: mire, pero ¿de qué se escandalizan si eso va incluido en todas las centrales y todos los gobiernos del mundo lo tienen y todos los gobiernos del mundo lo hacen? O sea, básicamente lo que puso en su blog, lo cual, o sea, no me ayudes, compadre. O sea, básicamente está diciendo: miren, eso lo tienen todas las centrales, ese equipo estándar en todas las centrales, y todos lo pueden hacer y todos lo hacen. Fue lo que dijo básicamente. No sé si ustedes leyeron esa declaración que puso el representante de esta empresa en el blog de la empresa, imagínense. Esto es básicamente del tema que queremos tratar, en el sentido de que es cierto que existen esos sistemas, realmente pueden controlar eso, y tal vez lo más importante, y realmente funciona así como dijo este ejecutivo, que en efecto no solo lo pueden hacer, sino que lo hacen. Vamos a ir a una pausa y luego, cuando regresemos, entonces ya entramos en el tema con Ishbalanque y Javier Arroche.
Libertópolis.com, Libertópolis.com, ideas con valor.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Los saluda Jorge Jacobs. Hoy están conmigo uno de nuestros libernautas, que es Ishbalanque. Aquí le están diciendo que levante la mano y ahí la está levantando. Solo que si te haces un poquito para acá, entonces te van a ver bien, porque ahí no te van a ver
la ficha.
Sí, no te estaban viendo el brazo, así que no pudieron ver. Ven, si se miraba un poquito.
Aquí estoy.
Y está con nosotros entonces Antonio García, ¿no?
Sí.
Antonio García, más conocido como Ishbalanque dentro de nuestros libernautas, y está también con nosotros Javier Arroche, con quien estamos hablando, o vamos a hablar, con relación al tema de la seguridad o la inseguridad de las comunicaciones, realmente sería el tema, tomando como ejemplo el escándalo este que se dio ahorita en Irán a raíz de toda la persecución esta que se le dio a quienes estaban sacando información, que en efecto en el caso particular de Irán sí la querían censurar. O sea, a tal grado querían censurarlo que echaron a todos los reporteros internacionales, le prohibieron incluso a muchos de los reporteros locales de que hicieran su trabajo, y estaban bloqueando muchos de las formas que utilizaban para comunicarse, que muchos de los tuiteros utilizaban unas cosas que se llaman servidores de proxy para poder saltearse los bloqueos que tenían en Irán, y entonces en una oficina del gobierno lo que estaban haciendo es tratando de localizar todos los proxies para irlos cerrando. Entonces ya les doy el tiempo mejor, porque ya mucho hablar de Jacobs. Ahora, a ver, Javier, contanos, ¿es posible hacer lo que dicen que puede hacer el gobierno de Irán?
Totalmente posible. Siempre digo, ¿cómo explicarlo? Con las computadoras todo se puede configurar. Es igual con esos equipos que utilizan las telefónicas o los proveedores de internet. Hay ciertas configuraciones que uno puede tocar dependiendo del equipo y el qué tan avanzado sea. Puede decirle que bloquee todos los paquetes que vayan hacia tal IP, tal dominio, o que contengan cierta palabra en la dirección. Así es como se...
¿Y se puede hacer lo que era el argumento que utilizaban estos del modding? Tal vez mejor primero explicarnos qué quiere decir eso del Low Level Packet Monitoring.
Solo es el tipo de inspección, por así denominarle, que se le hace a toda la transmisión que uno hace de un punto a otro. Todo lo que pasa por ese punto, se hace una inspección, se ve qué caracteres contiene, no importando si va en chino o en inglés. se hace la inspección de todos modos, y si coincide con ciertas reglas, se bloquea, y si no, deja pasar tranquilamente.
Y entonces lo interesante de todo este caso fue la respuesta del ejecutivo de la empresa, que dijo, mire, eso no solo se lo vendimos a los de Irán, eso se lo vendemos a todo el mundo. Lo que es más, incluso lo puso que es hasta parte de los requisitos que pone alguna Federación Internacional de Telecomunicaciones, uh-huh, que establece ciertos parámetros que tienen que tener las centrales que se venden así a nivel internacional. Y ellos decían, mire, pero si eso está hasta en las especificaciones que pide la, creo que es la UIT, ¿no? La Organización Internacional de Telefonía, algo así. Y entonces resulta que todos lo tienen, y lo que es más, todos lo usan.
Sí, algo así como diciendo, miren, ¿qué habla si usted también lo usa? Usted también no lo pidió que tuviera.
Porque el argumento en este caso es de que sí, pero lo están usando para reprimir, pero igual, ¿para qué otra cosa se podría utilizar?
Pues se puede utilizar, máxime, para el tema de comunicación. Principalmente pensando desde que una máquina, una PC, una laptop o incluso un teléfono móvil puede ser una máquina que no solo puede recepcionar, sino además puede emitir. Teniendo en cuenta que la tecnología, por lo menos en lo que es comunicación TCP/IP, estamos hablando de que tenemos capacidad de poder tener 65,000 y pico de puertos donde se puede emitir y se puede recibir. Entonces no solo es un equipo de alta fidelidad, sino puede ser una máquina cualquiera. Cualquier cosa puede servir.
Y la pregunta es, ¿puede alguien, si realmente está interesado y motivado, puede intervenir las comunicaciones de cualquier persona X en cualquier parte del mundo?
Dependiendo de tus conectes.
¿De tus conectes así, de tus conexiones a internet o de tus conectes a otros niveles?
No, por ejemplo, un caso teórico, por así decirle, un ensayo. Si yo tengo un cuate que trabaja en la empresa, que sé que le da internet a esta persona, puedo decirle, mira, vos puedes echar una manita ahí, metele un cortón al cable, y misteriosamente se le fue el servicio o ya no puede entrar a ciertas páginas. Así podría ser a nivel de conectes de amigos.
En el caso de específico de Irán, entiendo que tenían cierta ventaja los funcionarios públicos, obviamente, en el sentido de que como es un monopolio y es una empresa, monopolio en el sentido que es una sola empresa y que para justo apenas es estatal, o sea que sí tienen fácil acceso los mismos funcionarios del gobierno tienen muy fácil acceso, uh-huh, a todo este sistema. Adicionalmente tienen la ventaja de que por ser un monopolio eran básicamente la única entrada y salida del país. Entonces entiendo de que eso realmente les daba una cierta ventaja para poder monitorear, tal vez no llegar a ponerse en la ¿qué? En la entrada de la computadora, de cada computadora en Irán, pero sí saber qué es lo que está entrando y saliendo y quién lo está mandando, ¿no?
Lo que sucede aquí es, como decía Javier, esto es un equipo, podríamos decir, enorme, y mucha gente podría decir es que tendrían que contratar a miles de personas para estar monitoreando a todos. Es un equipo que tiene filtros. Entonces uno lo que hace es configurar esos filtros, poner, por ejemplo, lo que decíamos, ¿verdad?, que ponga una palabra en específico, y si esa palabra se dispara dentro de una charla, entonces manda un mensaje, y así es como se monitorea. Eso se llama auditoría de sistemas o auditoría de redes. Y sí, el monopolio permite hacer eso.
Y eso en el caso particular de Irán, que ahorita se ha vuelto controversial precisamente por eso, porque han estado utilizándolo para monitorear, para censurar. Y no solo para eso, sino también lo han utilizado, según hemos podido, yo que he estado siguiendo ese caso ya desde hace más de un mes, también identificar a gente que está sacando información.
Perseguir.
Y perseguirlas, básicamente. De hecho, hubo un caso muy sonado dentro de Twitter y en el caso de Irán, de una persona que estuvo muy activo desde el principio de todo esto de las elecciones, estuvo muy activo en informando todo lo que estaba pasando, y de repente hizo un mensaje que estaban básicamente los estaban cercando y todo, hasta que al final mejor mandó uno sus mensajes de despedida, y después de eso ya nunca más se volvió a saber de nunca más se volvió a saber de él. Para su referencia, es el identificador en Twitter era Persian Kiwi, y hasta la fecha pues ya no se ha vuelto a saber. Probablemente puede ser de que simplemente a lo mejor hasta dejó tirado todo el equipo y se fue y va a aparecer en algún momento por otro lado, pero el punto es de que lo estaban persiguiendo precisamente por utilizaron todo esto de la tecnología para identificarlo y para perseguirlo, y quién sabe qué más, si es que lo agarraron y qué le hicieron, ¿verdad? Pero ¿es posible hacer eso?
Sí, es posible. Existen métodos para poder esconder lo que se llaman esconder las directrices. Se utilizan mucho los servidores proxy, que dicho sea de paso, se pueden incluso bajar servidores proxy gratuitos desde cualquier punto de la red. O sea, sí existen métodos para esconder ese tipo de información.
Bueno, en el caso de... Bueno, realmente ahorita lo que te estaba preguntando es si es posible seguirlos e identificarlos y lograr localizarlos a través de lo que están enviando por internet.
Eventualmente creo que sí hay cierto... si el proveedor es tan cabrón, por así decirlo, si tiene ese nivel de control de saber de qué IP, qué conexión está relacionada con qué cliente, que eventualmente es posible, sí, totalmente, podían agarrarte.
Estamos, yo creo que lo de todo esto de la tecnología y cómo ha explotado todo esto de la tecnología en los últimos años, pues es una gran ventaja realmente para los ciudadanos, en el sentido de que nos permite, por un lado, estar más informados, por otro lado, ahorita con todo lo que se está desarrollando con cosas esto como lo de Twitter y las redes sociales, permiten incluso informar a otros y que mucha gente se entere de lo que está pasando, ya no necesariamente a través de los medios tradicionales, léase a través de los periódicos, a través de los noticieros en televisión, sino a través de lo que están, incluso hasta le pusieron un término, ¿cómo es este? Citizen reporting o algo así, de que es que están haciendo el reportado, lo están haciendo los ciudadanos así en el momento, uh-huh. In situ, ¿verdad? Y que son, obviamente, que son gente que no es profesional y que no se dedica a eso en su trabajo, pero que en un momento dado estaba en el lugar adecuado o en el lugar no adecuado, pero ahí estaba.
Con el teléfono en mano.
Con el teléfono en mano, exactamente. Y de hecho, si ven ahorita, por ejemplo, y en tantas cosas, y no solo en cosas así conflictivas como lo dirán, sino, por ejemplo, yo ahí anoche miraba una noticia que salió en algún noticiero de televisión sobre las carreras estas de San Fermín ahí en Barcelona.
Hoy día.
Y resulta que yo estaba viendo la cámara, o sea, las imágenes que sacaban, pero entre la misma imagen que sacaban se miraba a un montón de gente que estaba con su teléfono también transmitiendo, ¿no? Entonces, obviamente estaban los medios tradicionales, pero también estaban personas ahí que probablemente simplemente lo estaban grabando por video o lo estaban transmitiendo utilizando los servicios que hay ahora de streaming, donde podés transmitir el video para que lo vean tus cuates en cualquier parte del mundo, ¿no? Aquí me dice Tom York a través del Libertexto que el concepto se le llama periodismo ciudadano, y eso es un uh-huh. Algo que precisamente ha permitido la tecnología. Pero la otra cara de la moneda, creo yo, y que es lo que se ha manifestado ahorita con el caso de Irán, es de que también pueden, también por el otro lado, si alguien te quiere controlar, te quiere ubicar, te quiere perseguir o te quiere monitorear. En años pasados en nuestro país se decía, bueno, lo más probable es de que el teléfono me lo estén controlando, decía alguien cuando...
Que esté intervenido,
que esté pinchado. Pero ahora resulta que, en efecto, la tecnología para pinchar los teléfonos y no solo para ya la parte de voz, sino también la parte de datos, ya sea en los teléfonos o en las computadoras, también ha avanzado bastante. Y creo que, si bien es cierto, la tecnología nos brinda muchos beneficios, también nos pone ante nuevos retos. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa. Les recordamos a nuestros radioescuchas que si quieren unir con nosotros en la conversación en el siguiente segmento, lo pueden hacer a través de los teléfonos 2338-2661 y 2338-2662, o a través de sus mensajes de Libertad Textos a través del 2021. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Estamos conversando hoy con Javier Aroche y Arnoldo García, ¿no?
Antonio
García. Es que no se me queda, solo se me queda Isbalanque. Pero estamos hablando con relación al tema de la seguridad de las comunicaciones, tomando como base el ejemplo de lo que sucedió en Irán, bueno, está sucediendo en Irán. Tenemos un mensaje, Mauricio desde la USAC, dice que en su laptop no puede entrar en páginas como Hi-Fi, Facebook, etcétera, desde el Wi-Fi de la USAC. Con otra red sí puede, pero en esa como que está bloqueado. ¿Cómo puedo hacer para saltar ese bloqueo? Va a principiar. En efecto, ese es uno de los puntos que sucede en muchos lados, que ahí depende básicamente de las políticas que tiene cada empresa o institución, ¿verdad? Porque yo sé, por ejemplo, que hay muchas personas que no lo han comentado, que por ejemplo en nuestro sitio en Libertópolis pueden ver el video, pero ni siquiera, nunca se han enterado que hay chat ahí, porque ni siquiera les aparece. Y que entiendo que es básicamente porque en las empresas donde están tienen bloqueados los servidores de chat, ¿verdad? Pero todo eso sí se puede hacer también dependiendo de las políticas de las empresas, ¿verdad?
Sí. Todas las, eventualmente muchas empresas acá en Guatemala recurren a esa técnica pensando en que van a mejorar la productividad de sus empleados. Lo mismo hace la universidad con tal de bloquear esos contenidos distractores, por así llamarlos.
Y al final, la pregunta es, ¿y hay alguna forma de saltarse el bloqueo? Es la pregunta que hace Mauricio.
En parte, cuando te unís a una red, estás aceptando sus términos y estarías haciendo como que algo no legal en sus términos. Pero sí, por ejemplo, una de mis opciones favoritas es una red privada virtual. Hay servicios que uno puede comprar por tantos dólares al mes, $15 al mes poner, y con eso ya tienes una conexión cifrada y ya no estás pasando por esos filtros, como todos esos datos van cifrados, encriptados.
Okay, vamos a hablar dentro de un ratito de eso. Solo tenemos un mensaje y preguntan qué es CSIRT en seguridad informática. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué se refiere? Esto lo pregunta 0257 a través de los mensajes de texto. CSIRT. ¿Alguno de ustedes dos tiene idea de qué se refiere? Por lo visto no, así que tal vez si nos puede mandar un poco más de contexto, por favor, al 0257 para poder darle una mejor respuesta. En efecto, muchos sistemas tienen ese tipo de bloqueos, y de hecho, incluso en el caso de Irán, si bien es cierto, lo que estaban haciendo era tratando de encontrar a la gente, obviamente uno de sus intereses principales era bloquear el acceso para que la gente adentro de Irán no pudiese sacar la información hacia afuera y que la gente afuera nos enteráramos de qué era lo que realmente estaba sucediendo en Irán. Y entonces, bajo cierto sentido, sería más o menos el mismo tipo de, o sea, sería una si quieres una versión un poco más sofisticada, pero de esto mismo que nos comentaba este muchacho que llamó de la San Carlos con relación a esta restricción que hay en la Wi-Fi de la San Carlos. Es, si querés, obviamente con otros propósitos o con otros fines, pero es básicamente un tipo similar de bloqueo al que estaban intentando hacer en Irán. Uh-huh. Ahorita comentabas acerca de las redes virtuales privadas, y entiendo que uno de los sistemas que utilizan para saltearse estos, en el caso de Irán, para saltearse estas bloqueos, es utilizar servidores proxy. ¿Qué es eso de servidores proxy?
El proxy es usar otro servidor de pasarela. En lugar de conectarse directamente al servidor de X, se está pasando por el servidor Y para llegar al X. Eso es lo que hace un proxy, ser una ruta alterna para llegar al destino.
Y entonces, si alguien está monitoreando mis comunicaciones, según él, yo estoy conectado al servidor Y, dijéramos, pero ¿qué si resulta que yo estoy conectado al servidor X?
Así es la cosa, ¿no?
O sea, para quien está monitoreándome de ese lado de la comunicación, yo estoy viendo lo que está pasando en el servidor Y, no lo que está pasando en el servidor X. Uh-huh.
Está viendo que mis conexiones van hacia tal lado, pero si investiga un poco más, sí puede averiguar que estoy usando un proxy.
Ajá.
Hay otra forma de hacerlo también, y es algo moderno que se está viendo últimamente y sonando demasiado, que son las redes zombie. Se puede utilizar a una máquina que esté conectada a internet como una pasarela, como decía Javier, para poder hacer alguna cosa y no necesariamente sea uno el que esté haciéndolo, sino que enviando un mensaje para que otra máquina remotamente lo haga. Entonces es una manera de esconderse.
Y el porque tal vez la pregunta es, ¿y por qué hacer todo esto? Yo creo que es algo muy importante, o sea, yo valoro mucho la privacidad y creo que en efecto el problema de toda esta nueva tecnología es que al final realmente estamos demasiado abiertos a que mucha de nuestra información, o sea, de nuestra información que en tiempos pasados era bastante, bastante secreto y privado, resulta que ahora está así disponible, nos guste o no, para la gente que como dije hace un momentito tenga las capacidades y la capacidad de los conectes y el interés y la motivación, ¿verdad? Que uno uh-huh. nunca sabe realmente qué motivaciones puede tener gente, pero por ejemplo les comentaba lo de que antes incluso hasta la gente decía así hasta con mucho orgullo, mi teléfono lo tienen intervenido, y a lo mejor no lo tenían intervenido porque realmente tampoco había forma de saber que lo tenían intervenido, ¿verdad? Pero ya hasta era un símbolo de estatus casi, pero en efecto resulta que ahorita lo que uno debe ser consciente es de que toda la información que pueda estar transmitiendo por internet podría estar siendo monitoreada y o interceptada por X persona, que puede ser alguien del gobierno, que puede ser alguien del gobierno de Estados Unidos, que puede ser alguien incluso ni siquiera ya de ese tipo, sino que puede ser alguien que quiera, por ejemplo, ande buscando a quien secuestra, porque también se dan los casos. Entonces, de que existen todas estas posibilidades, existen, ¿no?
Existen, claro.
Sí, tradicionalmente que todas las comunicaciones van en texto plano, se le denomina, que no van cifradas de ninguna forma, cualquiera las puede leer. Por supuesto, hay métodos como la red privada virtual, donde ya va cifrado toda esa información, y es más difícil que lo logren ver.
Okay, en el caso de según de lo que yo he leído y lo que me he investigado un poquito, una de las mejores formas de evitar que puedan ver tus datos y todo lo que estás transmitiendo o lo que estás viendo y todo, es a través de utilizar precisamente encripción. Uh-huh. ¿Qué es eso de la encripción y cómo lo puede implementar cualquiera que no sepa de esto, así como yo?
O sea, hay algoritmos internacionales reconocidos, hay un grupo de matemáticos detrás de ellos, donde se aplica cierta fórmula con cierta llave que se negocia entre el cliente y el servidor, y toda la comunicación que se haga entre ellos va a ir aplicado ese algoritmo. Y si no se tiene la llave, es muy difícil que alguien pueda venir y entender ese mensaje sin desencriptarlo, sin quitarle el cifrado.
La idea de la encriptación es como cuando éramos pequeños, como digo yo siempre, no hace mucho, y hablábamos aquel jerigonza. Entonces uno lo que hace es descomponer totalmente el lenguaje para decir lo mismo, pero con otras palabras. Encriptar es exactamente lo mismo. Como decía Javier, es un algoritmo que lo que hace es transformar el texto en otro texto distinto. Y para poder entenderlo, hay que utilizar el algoritmo para desencriptarlo o descomponerlo.
Y la llave, el equivalente del traductor. O sea, la llave, exacto, sería el equivalente del diccionario de traducción.
Exacto.
Uh-huh. Así sí, es. Por así decirlo.
Correcto.
Ahora, ya cuando se meten a hablar de todas esas cosas, ya se vuelve así muy complicado para el usuario cualquiera de internet, ya el meterse a hacer todo eso de la encripción y todo. ¿Hay alguna forma fácil de poder protegerse o eso está reservado solo para los que saben mucho de computación?
Bueno,
pregunta sí, a los que saben, pues.
Sí, sí hay formas. Definitivamente hay un dicho que dice: el que hace la ley hace la trampa. Hay formas, así como aparecen los virus, aparecen las vacunas, y es un círculo vicioso. Para el usuario normal, que seguramente no tiene mucho conocimiento con respecto al tema de informática, lo mejor y lo más seguro es seguir ciertas reglas, como por ejemplo no divulgar su nombre en la red, no dar número de teléfono, no meterse a páginas que pueden ser de dudoso.
Pero eso es algo ya casi imposible a estas alturas, porque abrís una cuenta en Twitter y todo el mundo sabe quién sos, a menos de que abra yo una cuenta y ponga que soy, qué sé yo, Perico de los Palotes, y no ponga por ningún lado mi nombre, pero entonces pierde el sentido.
Exacto. Sin embargo, siempre hay límites. En Twitter, por ejemplo, o en una cuenta Twitter, siempre hay una posibilidad de limitar. O sea, el usuario puede decidir de dejar la cuenta abierta o de dejarla cerrada y solo admitir a aquellos que él considera que van a formar parte de su red. Entonces sí hay posibilidades, aunque son muy limitantes.
Porque en efecto, al final de cuentas, si utilizas esos candados que te permite, al final creo yo que tiene realmente es complicado esto, porque tienes que hacer un balance entre o sea, si no querés que se sepa nada de tu información, pues simplemente pues no se mete a internet y apunto. ¿Va?
A la larga creo que sí, eso es lo mejor.
De hecho, el Cristian una vez me decía, Cristian Van der Hest, que también es de Maestros del Web, me decía una vez, lo que pasa es de que Twitter y Facebook, me decía, eso lo veo yo como algo de mercadeo, donde lo van a ver gente que yo ni conozco, pero son gente que sigue mi sitio y todo. A mis verdaderos amigos, yo todavía hablo con ellos por teléfono. ¿Ves?
Sí, también es cierto. Sí, cierto. Pensando en eso, hay una red que se dejó al tiempo y que mucha gente ya se le olvidó que existe. Para los que tuvieron la oportunidad de sufrir el terremoto del 76, la única red que estuvo disponible fue la red de radioaficionados. Y por medio de los radioaficionados fue que Guatemala estuvo conectada durante esos tiempos. Hoy en día esa red está totalmente fuera de la atención del usuario normal. Preferimos usar el teléfono móvil, el internet, cualquier vínculo que nos lleve por medio de comunicación vía TCP/IP. Estamos hablando de internet al final.
De hecho, eso te iba a preguntar, y en efecto, obviamente las bandas ahí están y los equipos todavía deben estar, pero tal vez la pregunta es, ¿y todavía hay gente que utilice la banda radioaficionados? Porque yo sí me recuerdo que conozco, porque no se han muerto, a varias personas que eran muy fans de todo eso. Incluso mi cuñado, por ejemplo, me contaba que incluso es toda una cultura eso de que se ponen a escuchar en la noche, saber hasta dónde escuchan, y hasta se mandan postales de que te escuché en España y le mandan una postal y cosas así.
Seguro, claro. Incluso es tan fácil convertirse en un espía de telecomunicaciones, comprarse un walkie-talkie, por ejemplo, y se da un paseo uno por la ciudad y abre la banda para que escanee y se puede encontrar unas grandes sorpresas.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo Pulmón, conversando un poco sobre la seguridad informática y la seguridad de las comunicaciones realmente, y si es posible que alguien lo esté escuchando cuando usted está hablando por teléfono. Sí, es muy posible, fue la conclusión que llegamos aquí. Es muy probable que alguien esté viendo sus correos electrónicos. Sí, es posible. O sea, probable no lo creo, pero posible sí. Es probable que alguien se entere de a qué páginas anda viendo, en dónde anda navegando. Sí, es posible, probable, quién sabe, pero posible sí lo es, según entiendo. O sea, realmente, al final, a menos de que usted esté utilizando una muy buena encripción, realmente todo lo que haga en internet puede ser usado en su contra, ¿no? Casi que ese sería el punto, ¿no?
Sí, por ahí iría el asunto, dependiendo qué enemigos tenga usted, así va a ser las medidas que tendrá que tomar.
Y no es esto, no puede llevar a alguien hacia la paranoia. Bueno, entonces, como ponía alguien aquí en el chat, que alguien que dice, como alguien decía, si no quieres que tu PC se infecte, no la enciendas. Obviamente, si no la enciendes, pues no se va a infectar, pero tampoco la va a poder usar para hacer todo lo demás que necesita hacer, ¿verdad? O sea, ¿dónde puede uno marcar la raya de qué se puede y qué no se puede, o qué es recomendable y qué no es recomendable hacer? O sea, ¿dónde puede uno marcar la raya de qué se puede y qué no se puede hacer y qué, o sea, hasta dónde realmente vale la pena no poner alguna información o encriptar alguna información, o hasta dónde es realmente ya se puede volver uno paranoico y resulta que, o sea, a quién le va a estar interesando si yo entré a Facebook o no, ¿verdad? ¿Cómo habrá algún parámetro de cómo poder uno marcar esa línea?
No, creo que es muy subjetivo hablar de algo así, de que a todos les va a afectar de diferente forma. Por ejemplo, a unos les puede dar la locura que si entro a tal página ya me van a estar cayendo la policía, y a otro le puede valer.
Pero si hay si hay temas, por ejemplo, hay un caso de aquí local, el caso de Jennifer, en el que a través de un mensaje que puso en Twitter resulta que ya al otro día ya lo estaban con ya lo tenían con orden de captura. Entonces entonces la pregunta del millón es, ¿tan fácil era encontrarlo? ¿Por qué a Jennifer lo encontraron tan fácil y a los que matan a 17 personas diariamente en Guatemala nunca atrapan a nadie?
Es un tema bastante complicado, por así decirlo, si no caer en conspiraciones contra el régimen.
Claro.
Pero en el caso de Jennifer y de muchos de que estamos con una identidad pública, es que hasta cierto punto nos exponemos bastante. Pero en parte teníamos la confianza de que estábamos haciendo todo acorde a la ley, y de ahí apareció esta ley misteriosamente por ahí que se puede usar de formas retorcidas.
Ley que yo considero que es inconstitucional. Algún día le vamos a meter un recurso, van a ver. Uh-huh. Según yo es inconstitucional esa ley.
Sí,
pero por el momento está vigente, ¿no?
Y en parte es de seguir mucho tu sentido común, de no exponerte tanto, de saber, de no decir tu nombre completo, tu número de cédula, tu teléfono, todo ese tipo de datos privados con el que le puedes facilitar a la gente que te averigüe.
Hay una cosa que a lo mejor no sé si le pueda gustar mucho, pero de todos modos lo voy a decir y advertir. Microsoft es una empresa que provee de servicios tecnológicos, y generalmente un 90% de los que se usan este servicio utilizan el famoso sistema operativo craqueado. El craqueo no es solo más que el romper las reglas que tiene de integridad.
O sea, te referís a que no es la versión original, digo.
Ajá, la versión pirata.
La versión pirata. Okay. Eso significa que alguien entró al sistema, eliminó esa seguridad que tiene el sistema y craqueó, hablando tecnológicamente, y lo que hizo fue eliminar todo ese paquete. Eso, entre comillas, puede estar abriendo la puerta para que el mismo craqueador tenga posibilidades de crear una red zombie y que esa integridad del sistema no sea la correcta. Y entonces uno esté usando un sistema abierto, entre comillas, gratis, entre comillas, pero está pagando el precio de usar ese
comprometido
sistema. Comprometido.
Y lo más probable es de que ni siquiera sin darse por enterados, ¿no?
Seguro, sí, eso sí. Es así.
Hubo un tema que incluso lo están sacando ahorita algunos de los libernautas con relación a que las dos semanas anteriores hubo un problema con varios proveedores aquí en Guatemala de que no se podía acceder a el sitio de blogs que se llama WordPress. Uh-huh. Yo me enteré, incluso estuvo circulando un montón por internet. Hago la salvedad de que no era todos los proveedores, porque yo estuve con un amigo nuestro que es también así del área tecnológica, así como ustedes, estuvimos viendo, y por lo menos en el sistema que nosotros utilizamos, que es el de Convergence, no había ningún problema. Ese tengo también en mi casa y tampoco había ningún problema. Y también tenía y porque me llamó la atención que lo mencionaron, yo en mi celular es de Tigo y ahí tengo internet, y entré a varios sitios de WordPress y podía entrar sin ningún problema, pero después estuve viendo internet que decían que en Tigo tampoco se podía, pero no sé si hacer en otra red de Tigo, porque en la que yo tenía sí podía entrar, pero sí sé que hubo algunos otros proveedores donde no se podía entrar a ninguno de los sitios, a ninguno de los blogs en WordPress, que son cientos de miles, ¿no?
Son millones.
Uh-huh. ¿Alguien algún día se logró enterar qué fue lo que pasó, ¿no?
Yo estuve con mi proveedor jodiéndolo mucho, aprovechando los minutos que tengo gratis de la línea, lo estuve fregando y solo me decía, es que es un problema técnico, estamos revisando, número de caso tal, nunca tuve una confirmación de qué era, si era un problema técnico o había algo más. Igual no hay más datos, no podemos hacer ese tipo de teorías conspiratorias.
Claro.
No sería algo irresponsable.
Y todo depende de filtros. Al final del camino todos son filtros. Depende de qué es lo que quieren dar y qué es lo que no quieren dar.
Lo sospechoso del caso de WordPress.com acá en Guatemala fue que fueron varios a la vez.
Sí, que era raro y solo ese sitio, ¿verdad? Porque en todo lo demás se podían haber...
Sí, y también que haya sido solo ese deja la pauta de que no era censura. Si no, hubieran bloqueado muchos más sitios, aprovechando que tenían a la mano el recurso.
Claro.
Sí, al final todo va a quedar en... ¿Cómo que le llaman?
Nadie supo.
Pero es que los gringos tienen un tema para esas historias que quedan así, que se hacen leyendas urbanas. Va a quedar como leyenda urbana, qué fue lo que realmente pasó con WordPress.com en las anteriores dos semanas, porque ahorita, según entiendo, pues ya está funcionando nuevamente en todas partes. Según entiendo. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayan aprendido un poco. Y ya saben, si no quiere que nadie más se entere, no lo diga.
No se conecte.
Sí, o esté dispuesto a afrontarlo.
Sí, y si es algo que en efecto lo tiene que hacer o lo tiene que enviar, si es información y quiere y mantener ciertos grados de confidencialidad, pues empiece a aprender un poco o contrate a alguien que le pueda explicar cómo utilizar métodos de seguridad ya más sofisticados, que por lo menos les haga un poco más difícil a la gente que pudiera estar interesada en tener acceso a esa información, el poder acceder a ella. Bueno, pues les damos muchas gracias a Javier y a Isbalanqué. Isbalanqué, mejor aquí ya se queda como Isbalanqué.
Excelente.
Un gusto estar aquí,
como gracias, siempre. Muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en una nueva ocasión.
Gracias por la invitación, Jorge.
A todos ustedes les damos las gracias por su audiencia y recuérdense que Marta Yolanda está hoy de 6 a 7 en Contravía y de 7 a 8 en Ecléctico. Pasen una feliz tarde y nos escuchamos mañana.